Se realizó en la localidad de La Paloma, en el departamento de Durazno, la cuarta jornada DACU, actividad que reunió a integrantes de la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales, representantes institucionales y participantes de distintos puntos del país. Nuestro corresponsal, Freddy Rush, nos cuenta sobre el interés de generar una ruta de necroturismo o turismo de cementerios en que se destaque el valor patrimonial histórico, arquitectónico y también artístico de estos lugares.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País desde el centro del territorio nacional, concretamente desde la ciudad de Durazno, donde vamos a aportar un par de temas que esperemos sean de vuestro agrado. Se realizó en la localidad de La Paloma, en el noreste del departamento, la cuarta jornada de DACU, que reúne a directores, administradores, jefes y encargados de cementerios del Uruguay. Esto se enmarca dentro de la revalorización de los cementerios patrimoniales. Durazno viene trabajando hace un buen tiempo en la materia y procura adherirse a una ruta de cementerios patrimoniales de esta región del país. De hecho, el cementerio de Durazno y varios cementerios del interior del departamento tienen muchas riquezas arquitectónicas que mostrar, así como historias locales. En ese marco, hablamos con la docente de historia y guía turística Carolina Lazo, participante de la actividad, quien detalló algunas de las fuertes apuestas que hace Durazno y de los cementerios que tienen mucha riqueza cultural, también arquitectónica y de historias en el interior del departamento. Vamos a compartir parte de lo que nos decía la profesional.
Y nos encontramos en lo que es la parte de Durazno Este, que es una parte muy rica en lo que tiene que ver con un patrimonio de cultural, patrimonio histórico, pero también de naturaleza, en lo que tiene que ver con el patrimonio funerario, que es mi especialidad. Podemos ver diferentes panteones y enterramientos y cementerios a lo largo de todo lo que es, por ejemplo, la Ruta 6. Visitamos lo que fue el cementerio de Freitas, que es un panteón de una familia del lugar que todavía reside allí, en la cual podemos encontrar un monumento de importantes dimensiones de Azarini, que fue uno de los principales constructores de panteones entre fines del siglo XIX y principios del XX, de importante calidad. Pero también podemos encontrar otros cementerios, como mismo el de Farruco. Estamos en lo que es la capilla, que es un ejemplo de una construcción tipo fuerte de la época colonial, de fines del 1700, donde estos terrenos eran propiedad de algunos inmigrantes que procedían de España, porque estábamos bajo el sistema virreinal todavía, dependiendo de Buenos Aires, la campaña, lo que hoy es la campaña de nuestro departamento, y se establecieron allí. Por ejemplo, Francisco Rodríguez, alias Farruco, se establece aquí, y en este lugar es que procede a dar el indulto a un José Artigas joven, que para sumarse a los blandengues en el cuartel de Maldonado. También es un lugar donde la última parte del siglo XIX, la modernización, se difundió con todo lo que tenía que ver con la ganadería, y es una de las zonas fuertes ya fines del siglo XX en lo que tiene que ver con la forestación. El patrimonio funerario siempre tiene características diversas en un mismo departamento, por ejemplo. En este caso podemos encontrar elementos arquitectónicos de gran porte, como pueden ser las obras de Azarini que vimos en el cementerio de Freitas, o la que vamos a ver ahora en Farruco, pero también podemos ver tumbas menos pomposas, pero que igual guardan muchísimas historias, y entre ellas podemos ver la diversidad, no solo de los inmigrantes que llegaron a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, sino también la población que se radicó en la zona por diferentes motivos. Y cuando hablamos de eso, hablamos de una población indígena, de diferentes, por ejemplo, guaraníes, que bajaban desde el norte, pero también población esclavizada que llegaba a esta zona producto de la esclavización proveniente del sur, vamos a decir, pero también que en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, bajaban desde el imperio del Brasil. Entonces, eso se traduce, bueno, en algunas particularidades del patrimonio funerario, donde podemos encontrar, sí, los grandes mármoles, pero también sencillas cruces que nos hablan de diferente población, como te decía, de habitantes originales, de esclavizados y también de la inmigración que fue poblando esta zona.
Siguiendo con este tema y hablando también de lo que Durazno está plasmando como una ruta de interés de su interior profundo en materia de necroturismo, que así se denomina el turismo de cementerios, la docente también señala otros aspectos arquitectónicos que generan mucho valor y que están siendo reacondicionados por la intendencia local. Compartimos esta segunda parte de la entrevista.
El mármol que era traído desde Europa, pero también el trabajo en la herrería local y los símbolos que encontramos, bueno, obviamente es una fuerte cristianización, la cruz, la tradicional cruz católica, a excepción de, bueno, lo que sería la parte de San Jorge, que está el cementerio de los ingleses, el cementerio de los británicos, donde sí encontramos alguna simbología protestante. Pero tradicionalmente las cruces católicas, y también se pueden encontrar, como por ejemplo en el cementerio de La Paloma, algunas manufacturas locales, por ejemplo las placas de arcilla, que también sería un testimonio más contemporáneo, pero que nos permite, bueno, no es común encontrar placas en los cementerios de arcilla. ¿Por qué las encontramos en La Paloma? Y me atrevo a decir también en Blanquillo, porque esto también está en la ruta de la cerámica. Entonces, ahí aparece un elemento característico de la zona y un trabajo característico de la zona en esas placas. Primero que nada, que la gente sea consciente del valor que está trabajando y de lo que tienen a su alrededor. Los primeros en concientizar es a los niños, que conozcan su entorno y que ese entorno tiene que ver con lo que es una historia regional, que es una historia que no se termina en los límites del departamento, ni siquiera en los límites del país, que somos parte de algo más grande, y después empezar a entender que el turismo también puede ser una salida laboral, puede ser una salida cultural para esas personas, y que puede, o sea, lo principal, que es el atractivo real, está. Lo que falta puede ser la organización y la disposición para el turista. O sea, también tenemos en cuenta, por ejemplo, el patrimonio natural, como la Gruta de la Llorona, estamos escuchando los pájaros en este momento, o sea, que es un lugar que puede ser muy atractivo para lo que es el reconocimiento de la fauna y flora, específicamente el avistamiento de aves, por ejemplo, pero que tiene una riqueza, o sea, lo fundamental está. Lo que sí falta es que se haga consciente de su importancia para los locales primero, porque son los que luego lo van a poder trabajar, y también para que luego de trabajado, bueno, se conozca fuera de las fronteras de la zona mismo y para otros departamentos y, por qué no, para otros, por ejemplo, para los países vecinos, porque estamos en una zona de tránsito entre lo que es la frontera y el sur del país. La riqueza del patrimonio funerario está presente, nos muestra todo lo que es la parte cultural de una sociedad. O sea, en el cementerio, en la forma de enterrar a los muertos, de conservar esas tumbas, sea de las características que sea, está la historia misma de los lugares. Nosotros podemos ver cómo se repiten los apellidos, cuáles aparecen en determinado momento, cuáles no, cómo se elige recordar. Tener presente que, bueno, el enterrar es uno de los actos que nos hace humanos, y también a partir de cómo se hace podemos tener un montón de información y compararla con otras y ver que el patrimonio funerario, uno de los atractivos que tiene, es la diversidad en todas sus formas.
Cambiamos ahora el ámbito de la información y vamos a ir a lo que es el plan de invierno que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social con una serie de instituciones que están apoyando la iniciativa como todos los años. En Durazno, en esta oportunidad, este año, se definió que sea el Ejército quien dé lugar físico para la cobertura de las personas en situación de calle durante el invierno. Pero la relación con el MIDES no ha sido la mejor. De hecho, da la impresión de que el Ejército rechaza la posibilidad de asumir estas competencias de alojar a personas en situación de calle, sin perjuicio de que esto han sido directivas nacionales que han emergido desde la propia Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional en conjunto con el MIDES para la atención de las personas que no tienen un lugar para pernoctar. Vamos a compartir lo que decía la directora departamental del MIDES, la doctora Leonila Camejo, a propósito de los problemas que se generaron de coordinación, que incluso determinaron que una noche el Ejército expulsara de sus instalaciones a las personas que estaban allí pernoctando por entender que ya había terminado la tarea que debían llevar adelante.
Las recorridas vienen funcionando sin cesar, sí se suspendieron las del horario de la mañana, pero en la noche a partir de las 18:30 se hace el recorrido por toda la ciudad de Durazno y bueno, y en realidad están funcionando, como ustedes saben ahora, el centro de evacuación en el gimnasio 14 de octubre, o sea, sigue funcionando por supuesto el 24 horas, más ese nuevo dispositivo que es para la contingencia de invierno específicamente, que está en el estadio 14 de octubre instalado actualmente. Cuando se empiezan a hacer las recorridas, a hablar con la gente que está en situación de calle, que sabemos que es difícil que acepten justamente esto de ir, indicarles también el lugar claramente era importante, por eso se había dado ahí como una cierta dificultad al comienzo, que se solucionó y inmediatamente empezaron a acercarse más personas, lo cual era esperable, por eso digo, lo indica digamos la experiencia y el trabajo de que aumenta el frío y las propias personas, o muchas veces hay gente que ayuda a personas que están en situación de calle, informándoles, incluso llevándolas hasta el dispositivo, ¿verdad? Entonces el promedio ha aumentado más o menos a 6 personas, digo un promedio, contando también, que hay que aclarar esto, que algunas de ellas van para el centro 24 horas. ¿Por qué? Bueno, puede ser, por ejemplo, por una situación, doy un ejemplo que se dio un día concreto de que había una pareja en situación de calle, el ejército en este caso no autorizó a que el matrimonio se quedara en las instalaciones y bueno, ahí lo solucionamos con el centro 24 horas porque tenemos algún cupo disponible. Entonces esto también ha pasado, son un poco más de personas, quiero decir, las que han acudido todas las noches, teniendo en cuenta que están funcionando los dos dispositivos y los dos atendiendo la situación de emergencia. La entrada era por la calle 4 de octubre, ahí cerca de la guardia, y bueno, en un momento se nos informó que pasábamos para el estadio 14 de octubre, ahí donde están los vestuarios, y que ahí hay unas habitaciones que están acondicionadas para que las personas puedan pasar la noche allí. Bueno, el día también, porque en realidad la orden es las 24 horas, que eso también costó implementarlo un poco, pero bueno, ahora está en funcionamiento, entonces estamos trabajando también con eso, con cómo nos organizamos con el 24 horas. Lamentablemente tuvimos esas diferencias de que pasó que en varias oportunidades se tuvieron que retirar, sí, antes de las 8, pero la orden fue siempre de 24 horas.
¿Y los vestuarios?
Es difícil acceso y está bastante
deteriorado.
Hoy vamos a traer 4 calefactores porque está bastante difícil pasar la noche ahí. Así que bueno, estamos trabajando en eso, en acondicionar las instalaciones, que eso corresponde, ¿verdad?, a lo que tiene que ver a la cogestión de Mides con la nueva OSC. Entonces, justamente hoy estamos colocando calefactores y algunos otros implementos que se necesitan para el día a día, para, por ejemplo, calentar, agua para el mate, para hacerse un café, para hacerse una leche, esas cosas que se necesitan, jarras, todo eso.
Después de algunos días con comunicados que iban y venían y declaraciones en un sentido y en otro, se trata de recomponer el vínculo con el ejército y este ha otorgado un lugar, un nuevo lugar, para que las personas en situación de calle puedan pernoctar. No es el mejor, al decir de las autoridades del Mides, ya que este nuevo lugar es bastante inhóspito, es un lugar muy frío, de difícil acceso, que necesita varias mejoras para ser un lugar de contención. Pero por ahora es lo que hay y en ese marco el Mides procura reacondicionarlo para dar la mejor estructura posible a la gente que está en situación de calle.
Ahora, bueno, tenemos que compartir el vestuario cuando hay partido, con el tema de los árbitros que necesitan ahí, fue lo último que se nos dijo, que entonces los cuidadores no tienen un espacio, pero nos estamos acomodando con el espacio que tenemos. En este lugar más o menos 10 personas entran cómodas, máximo 20, no están armados, ya como yo lo había aclarado en su momento también, nosotros tenemos los elementos como para poder hacerlo, esto es las camas con su respectiva ropa de cama y de abrigo, pero por el momento tenemos preparado o acondicionado para 10 personas, uh-huh, que por ahora no han superado el número de 10 porque, como les decía, generalmente una o dos personas terminan también quedándose en el centro 24 horas. Todavía estamos sin definir algunas cosas porque la comida la está elaborando el ejército con víveres que son proporcionados por INDA. Lo que no estaba muy claro, aparentemente fue que nos manifestaba el ejército, es que la orden que hay es que ellos deben elaborar las cuatro comidas. Nosotros por el momento estábamos proporcionando lo que tiene que ver con el desayuno y la merienda. La idea es seguir afinando un poco esto, ver cómo nos organizamos y nosotros proporcionamos víveres para que ellos puedan elaborar también el desayuno y la merienda, porque hay cosas que, por ejemplo, nos ofrecieron desde el ejército elaborar pan, pero nosotros levadura no tenemos, por darle un ejemplo. Cuando digo no tenemos, INDA no lo tiene dentro de los víveres que tiene. Son cosas obviamente que son sencillas de solucionar, pero hay que hablar, hay que solucionarlo, hay que acordar y hay que definir cómo se implementan esas cosas. Simplemente eso, ¿no? Es un tema de coordinación y de ponernos de acuerdo. Por el momento, nosotros desde la oficina de departamental estábamos acercando todo lo que tiene que ver con leche en polvo, cocoa, azúcar, dulces, para que, tengan para el desayuno y para la merienda. Y lo que es el almuerzo y la cena lo está elaborando el ejército. En realidad, nosotros formalmente, lamentablemente, no tuvimos ningún tipo de comunicación ni de explicación respecto de ese comunicado. Simplemente hubo una decisión por esta oficina de que teníamos que seguir trabajando y seguir para adelante y resolviendo la cuestión de las personas en situación de calle, que es lo fundamental, lo importante. Y bueno, y se estableció un diálogo a través de la persona que está siempre de guardia allí, que es el número con el que se comunican con nosotros, porque tenemos básicamente una comunicación más que nada telefónica, y bueno, y ahí estamos coordinando. Obviamente que sería mejor, como les estaba diciendo, por cuestiones que son de todos los días y que además imponderables, que se presentan en estas situaciones todo el tiempo, tener una relación más fluida. En este camino, por ahora, estamos pudiendo articular bien, mejorando, por eso digo, estamos construyendo este camino y este vínculo, y tratando de solucionar, como les decía, cosas que suceden todos los días y que van a seguir sucediendo porque esta actividad no es lineal.
Cerramos esta edición de Mirada País desde el centro del territorio nacional, esperando que los temas que les hemos planteado hoy hayan sido de vuestro agrado. Nos encontraremos seguramente la semana próxima. Que tengan un buen transcurso de los próximos días.
Mirada País.